Es el 12 de abril de 2019. En Burbank, California, docenas de periodistas, analistas de Wall Street e influencers se apiñan dentro de un cine en el estudio de la Walt Disney Company. El director de Disney, Bob Iger, sube al escenario. Ha dirigido Disney durante casi 14 años. Iger esperó durante los años 80 y los 90 hasta que tuvo la oportunidad de reemplazar a Michael Eisner al frente de la compañía que se conoce en la industria del cine como la Casa del Ratón. Las habilidades de negociación de Iger han convertido a Disney en el rey de la jungla de Hollywood. Disney comenzó con su biblioteca de clásicos familiares y luego Iger se dedicó a gastar mucho dinero. Primero, Disney compró el estudio de animación Pixar, luego compró Marvel, cuyas películas por sí solas han recaudado más de 20 mil millones de dólares. Después de eso, Iger compró toda la franquicia de Star Wars. Y en la primavera de 2019, culminó todo con la compra del estudio de cine y televisión 21st Century Fox, en un acuerdo de 71 mil millones. Aquí también fue cuando Disney adquirió Hotstars. Con todos esos éxitos bajo su control, Iger finalmente está listo para enfrentarse cara a cara con Netflix. Ha habido rumores sobre un servicio de streaming de Disney durante años. Hoy, la gente se reúne en el lote de Disney para escuchar sobre el nuevo servicio del propio Iger. Todos se preguntan, ¿habrá reunido Disney suficiente poder para que Reed Hastings y Netflix finalmente sientan presión? El nuevo servicio se llama Disney Plus. Se lanza en el otoño boreal de 2019. Iger y sus ejecutivos exhiben una serie de clips tentadores y anuncios dignos de atención. Toda su biblioteca de clásicos animados está en la nueva plataforma, un gran atractivo para los padres. Hay series originales basadas en Star Wars, High School Musical y Monster Inc. Disney Plus tiene películas y programas de TV, incluidos los episodios de Los Simpsons, que ahora posee gracias a la adquisición de Fox.
Homer Simpson. Soy Homero Simpson, orgullosa adición a la familia Disney, y pronto estaré en Disney Plus. Yo, por mi parte, saludo a nuestro nuevo señor corporativo. Ahora, familia, pónganse las orejas de ratón. Solo hay una oportunidad de causar una primera impresión.
Y la segunda película más taquillera de la historia, Avengers Endgame, estará exclusivamente en Disney en lugar de estar en Netflix o cualquier otro lugar. Y luego, como si no fuera suficiente, llega la gran revelación. Disney Plus costará solo $6.99 al mes. Los aplausos invaden el salón. La mayoría de los suscriptores de Netflix pagan $13. HBO Now cuesta $15. ¿Todo esto por $7 al mes? La empresa admite que perderá miles de millones de dólares en los primeros años al ofrecer tanto contenido a un precio tan bajo. Pero bueno, ese es el costo de llegar al mercado para este potencial asesino de Netflix. Y Disney ni siquiera es la única empresa intentándolo. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Hemos relatado el ascenso de Netflix contra Blockbuster y HBO en esta guerra de negocios. E incluso en el último año y medio desde que se estrenó, las guerras de streaming en las que Netflix está en el centro se han vuelto más competitivas, más complejas y más lucrativas que nunca. Llegamos al episodio final de Netflix versus HBO. El ascenso de los streamers. Este es el episodio 8. Streamers por doquier. El anuncio de Disney Plus de Bob Iger es un estallido. Disney tiene una cosa en mente: ponerse al día con Netflix en cuanto a suscriptores. Creen que el bajo precio para suscribirse a Disney Plus para obtener tanto contenido podría ayudarlo a acumular hasta 90 millones de suscriptores en menos de 5 años. Eso no sería ni la mitad de lo que será Netflix para entonces. Pero sería lo más cerca que ha estado cualquier servicio de desafiar la supremacía de streaming de Netflix. La mañana después del gran anuncio, Bob Iger aparece en Good Morning America de ABC, que por cierto, es propiedad de Disney.
¿Qué dirías que es? ¿Una renovación? ¿Es una transformación para la empresa?
Esta es una extensión para la empresa de lo que ha hecho durante 96 años, que es contar grandes historias que entretienen al mundo.
Casi al mismo tiempo, otro jugador está haciendo un gran revuelo en el espacio, una compañía conocida más por fabricar teléfonos que por programas de TV. Durante un año, Apple ha estado construyendo su equipo de producción de TV. Contrató a 2 ejecutivos para liderar la iniciativa y poco a poco ha anunciado nuevos programas de televisión con Oprah Winfrey y Reese Witherspoon. Hoy, la compañía notoriamente reservada está lista para compartir más detalles. La versión de Apple de un anuncio es un evento repleto de estrellas en el Teatro Steve Jobs. El lugar con forma de ovni se encuentra en el campus de la compañía en Silicon Valley. Los batidos y los refrigerios se reparten en bandejas. Este es el lugar donde Jobs y su sucesor, Tim Cook, han cambiado la sociedad y la cultura con grandes revelaciones. El iPod, el iPhone, el iPad. La capacidad de Apple para cautivar al público con sus últimos dispositivos es legendaria. ¿Cómo se enfrentará la empresa a Netflix y al auge del streaming? Comienzan con el director J.J. Abrams.
La vida a menudo no tiene sentido. Hay algo en las historias que le da un sentido de orden y propósito al mundo y nos permite vivir otras vidas además de la nuestra.
¿Qué dará Apple para hablar hoy? La respuesta es celebridades. Muchas celebridades suben al escenario. Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Jennifer Aniston. Cada uno atrae aplausos y una tormenta de relámpagos de flashes de cámaras de la multitud.
Gracias, gracias. Esto es muy emocionante. Reese y yo estamos orgullosas de ser parte de este emocionante lanzamiento con Apple, anunciando oficialmente nuestro nuevo proyecto, The Morning Show.
Hola, ¿llegó tarde?
¡Steve Carell!
Pero donde la presentación de Disney Plus está llena de detalles, la presentación de Apple es llamativa, pero da poca sustancia. Las estrellas hablan mucho, pero casi no muestran clips de ninguno de los nuevos programas. E igual de desconcertante para la audiencia allí, es darse cuenta de que prácticamente no se revelarán detalles comerciales. Sin precio, sin fecha de lanzamiento, no se dará ninguna explicación de cómo los programas originales que Apple ha estado haciendo estarán disponibles. Apple está gastando más de 1,000 millones de dólares en el primer lote de programas. A partir de la primavera de 2019, no está claro cómo lanzarán este contenido. Para el otoño de 2019, Apple anuncia su llegada a más de 100 países. Se dice que pueden regalar los programas, y tienen mucha gente que usa productos de Apple para hacerlo. Mientras tanto, a unas 10 millas al sureste de Cupertino, en Los Gatos, Netflix está ocupado creciendo y creciendo y contando sus premios Oscar y Emmy. La amplitud del alcance de Netflix es impresionante. Se encuentra prácticamente en todos los países del mundo y en todos los países de gran población, excepto China. Tiene todo tipo de programación, programas de citas, cambios de imagen y de comida para ver junto con sus galardonados documentales, dramas y comedias. Está engullendo a los mejores talentos. Incluso Barack y Michelle Obama tienen un acuerdo para hacer programas para Netflix. Ese detalle no escapa a la atención del presentador de ABC, Jimmy Kimmel, quien hace una broma en un evento de Disney.
Aquí en ABC tenemos muchos grupos focales y la buena noticia es que sabemos exactamente lo que quiere la generación Z. La mala noticia es que es Netflix.
Reed Hastings y Ted Sarandos felicitan públicamente a Disney por su entrada al streaming. Le desean lo mejor a Disney. Cuando se le pregunta a Hastings sobre el hecho de que las demás compañías están comenzando a tomar su contenido llamativo, Hastings dice que no está sorprendido en absoluto. Es lo que predijeron hace mucho tiempo, y esa es la razón por la que han estado produciendo tantos programas propios durante los últimos años. En 2019, el 85% del presupuesto de contenido de Netflix se destinará a hacer sus propios programas. Entonces, cuando Warner Bros. Retire Friends o Disney retire todas las películas de Marvel y Star Wars, Netflix confía en el hecho de que tendrá suficiente contenido propio para que los suscriptores se queden. Había una vez una empresa llamada Netflix que logró salir de la nada y derrotar a Blockbuster con sus sobres rojos llenos de DVDs brillantes. Hoy, se encuentra en la cima de los streamers con suscriptores en todo el mundo. Decenas de millones más que su competidor más cercano. ¿Recuerdas cuando Jeff Bezos comparó a Netflix con el ejército albanés? Bueno, ya nadie va a dar por sentado a Netflix. Y todavía hay más combatientes entrando al campo. Bien, entonces tenemos Netflix, Disney Plus y Apple Plus. No olviden a Amazon Prime. A medida que el paquete de cable continúa desmoronándose, también hay otras compañías que se unen. YouTube ofrece programación original y televisión en vivo. También lo hace la PlayStation View de Sony. E incluso hay suscripciones de nicho si te gusta el anime, las películas independientes o los dramas de época británicos. O incluso si te encanta ver a otras personas jugar videojuegos. Incluso... Ese, amigos, es el sonido familiar de un juego de la NFL que se transmite por... Twitter. Sí, incluso Twitter ha descubierto una manera de participar en esta acción, comprando los derechos del fútbol del jueves por la noche. Pero hay dos grandes compañías más a punto de ingresar al espacio del streaming de manera importante. Comcast es propietaria del estudio de cine Universal Studios, de la cadena NBC, así como de canales de cable como USA y Bravo. Comcast está apostando a que el streaming es el futuro. Se asegurará de que esté listo para 2020. Pero Comcast apuesta por un servicio que se apoyará con publicidad. En definitiva, de todos los modelos de suscripción, no olvidemos que la publicidad televisiva sigue siendo un negocio de 70 mil millones de dólares. Entonces, Comcast está adoptando un enfoque diferente al de sus competidores. Será gratis para los suscriptores del cable de Comcast, pero tendrá anuncios. Son los Upfronts 2019. Son una tradición de décadas para NBC y otros propietarios de cadenas de TV. El ritual comenzó hace décadas cuando las cadenas se dieron cuenta de que los fabricantes de autos, cerveza y otros productos querían saber qué habría en la programación televisiva de otoño. La presentación de Comcast es en el Radio City Music Hall de Nueva York, cerca de la sede de NBC en 30 Rockefeller Plaza. Comcast está sometiendo su nueva estrategia a la prueba definitiva. Si bien aún falta un año para su servicio de streaming, lo convierte en un pilar clave de su presentación. NBC abre su presentación a 4.000 anunciantes al reproducir el icónico comercial «Me gustaría comprarle al mundo una Coca-Cola». Es su forma de decir que la publicidad sigue siendo importante. Y luego, los ejecutivos de NBC Universal presentan su caso. Los espectadores tienen fatiga de suscripción. Todas estas empresas están asumiendo enormes riesgos al tratar de enfrentarse al modelo de suscripción de Netflix cuando nunca antes habían hecho algo así. E incluso a medida que más estadounidenses cortan sus cables, solo hay un número limitado de suscripciones que pueden pagar. En muchas encuestas, 3 es el número mágico. Los clientes dicen que pagarán 3 suscripciones y no más. Linda Yaccarino es la jefa de ventas publicitarias de NBC. Camina por el escenario de Radio City con grandes tacones.
Mientras que otros están expulsando a los anunciantes, nosotros los estamos trayendo. Tendrá una lista de originales y una biblioteca gigantesca de todos los favoritos. Los programas que más les gustan y que más transmiten vuelven a casa a un precio que todos pueden pagar. ¡Gratis!
Comcast no es el único jugador que cree que los espectadores seguirán estando más contentos con gratis. Viacom, otro gigante de los medios, está apostando fuerte por un modelo sostenido por publicidad. Dos tercios de los suscriptores de CBS All Access usan la versión con publicidad. Y finalmente, ¿qué pasa con HBO y su matriz, Warner Media? A diferencia de Disney, Warner Media aún no ha revelado muchos detalles sobre los precios o incluso el nombre de su servicio. En su presentación, Warner Media sacó a relucir a su estrella Conan O'Brien, quien hizo algunos comentarios sobre su nuevo jefe corporativo.
Es la primera presentación que hacemos desde que AT&T compró Time Warner. Y debido a que se trata de AT&T, después del show habrá una recepción terrible. Como es AT&T, la fiesta solo tiene dos barras.
El acto de Conan es seguido por la presentación de Kevin Riley. Riley es el jefe del servicio de streaming de Warner Media, aún sin nombre. Y Riley dice que planean seguir lo que Netflix está haciendo. Si bien Netflix lanza temporadas enteras en un día, Riley dice que eso conduce a un enfoque de atracón que fatiga a los clientes. Warner Media estará abierta a probar cosas nuevas. Dice que en un universo cada vez más bajo de demanda, no hay forma de atraer a los espectadores hoy en día sin importar qué tan fuerte sea su servicio. Una parte del imperio Warner que Riley no menciona en su presentación de 75 minutos? HBO. HBO está subiendo a la cima del streaming bajo un nuevo nombre, HBO Max. Con más de 74 millones de suscriptores, ha reclamado su título como el hogar del mejor contenido de Hollywood. Muchos cines consideraron a HBO como un nuevo hogar para sus estrenos cuando el COVID-19 obligó a cerrar sus salas. Hay una frase de Hollywood que es tan brillante como simple y proviene de un famoso guionista llamado William Goldman. En Hollywood, dijo Goldman, lo único que todos saben es que nadie sabe nada. Por mucho que Netflix haya modificado el sistema de Hollywood recientemente, todavía no hay un libro que pueda seguir para ganar el futuro. Y no importa cuántos programas de TV se produzcan o cuántos servicios de suscripción se implementen, hay una cosa que ninguna de estas empresas tiene la capacidad de cambiar, no importa cuánto dinero gasten. Solo tenemos 24 horas al día para comer, trabajar y jugar. Reed Hastings de Netflix tiene una predicción más. Tal vez ya te está pasando.
¿Qué pasa cuando hay una película o un programa que te mueres por ver y terminas quedándote despierto hasta tarde, por lo que competimos con el sueño? ¡Y estamos ganando!
Sí, mientras estas empresas luchan entre sí por las visitas, la última frontera de todas podría ser el sueño. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Esta serie de Guerras de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Este episodio fue escrito por Dade Hayes, autor del libro Binge Times. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido original por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis, creado por Hernán López para Wondering.